Hola, soy Ricker Silva y bienvenidos una vez más al reporte IndyCar, un programa que les llevamos a ustedes en una colaboración entre Colombia Motor Fans y Autos y Carreras. Andrés, un placer tenerlo de vuelta acá, bienvenido.
Ricker, gracias, es un gusto estar acá de vuelta con usted y hablando con todos los fans de la IndyCar a través de su podcast. Es un gusto estar acá.
Hoy vamos a hablar de Mid-Ohio, por supuesto. Hace 3 semanas no teníamos carrera de IndyCar, ya la estábamos extrañando. Un campeonato muy curioso que condensa un montón de carreras en poquitos fines de semana, pero nos deja unos huecos allá a mitad de temporada bastante grandes. McLaughlin venció por segunda vez en el año. Palou y Power cerraron el podio. Esto está marcando una tendencia de la cual vamos a hablar más adelante. Tristemente, Howard y Tatiana han quedado por fuera de la competencia. Yo soy Ricker Silva y aquí empieza Autos y Carreras con el reporte IndyCar. Entremos en materia, Andrés. Entremos en materia y quiero que usted abra, porque me parece que el dato que usted tiene que quiere comentarnos es supremamente importante. Es vital para lo que vamos a hablar hoy.
Pues Ricker, yo creo que resume lo fantástica que está haciendo la temporada de IndyCar. Le voy a dictar una lista. Pato Bowyer, Rinus BK, Félix Rosenquist, Will Power, Scott Dixon, Scott McLaughlin, Joseph Newgarden, Alexander Rossi y Colton Herta. 9 pole sitters diferentes, 9 pilotos han estado en la pole en las 9 carreras del año de IndyCar. Es la primera vez, o es la mayor cantidad, mejor, de ganadores de pole que tenemos desde 1961, desde hace más de 60 años. La categoría no vivía eso. Hablando de paridad en un año tan impresionante que está teniendo la categoría.
Es increíble, yo creo. Hace un año, si no estoy mal, el año pasado cuando estábamos hablando de IndyCar también en algunos episodios y en el Motor Show que hacemos los lunes en vivo por Facebook y por YouTube de parte de Colombia Motor Fans, para que estén pendientes de ese episodio también mañana que va a estar candente. Pero yo recuerdo que hace un año que hablábamos también de la IndyCar, decíamos que era una de las temporadas más cerradas y contrario a lo que está pasando en Fórmula 1, que no está tan cerrado aunque está muy divertida, este año pareciera incluso todavía más abierto el campeonato a muchos más pilotos.
Está siendo una temporada, creo que a la par que podemos decir que está siendo pareja la temporada de IndyCar, está siendo una temporada también con muchos altibajos. Estamos viendo pilotos que se destacan mucho en algunas carreras y después tienen problemas, incidentes, no suman los puntos, y eso está haciendo que el campeonato esté muy parejo entre muchos pilotos. De hecho, como lo veremos ya en la tabla del campeonato cuando hablemos de eso, haciendo ya un balance de este Gran Premio Mid-Ohio, nos damos cuenta que hay 7-8 pilotos muy cerrados en los puntos, que todavía tienen una chance, una posibilidad muy grande de poderse llevar el título de IndyCar.
Así es, y creo que también eso es importante decirlo, a pesar de que son carros, es una categoría spec. Digamos, solo hay 2 motores, pero el chasis es el mismo, las especificaciones de los motores son muy similares, las cajas de cambio son las mismas. Es interesante ver que después de tantos años de trabajar con el mismo chasis, se estén presentando fallas mecánicas, las vimos hoy, y hemos visto varias fallas a lo largo de la temporada, así, esporádicas. Un día le falló a uno el carro, algo no le funcionó bien, y eso también un poco ha mantenido la paridad. Si uno revisa la tabla, a lo mejor no es que haya unos números tan cerrados, pero faltan 8 carreras, alguna cosa así, si no estoy mal, fue lo que yo vi esta tarde. Nos faltan, vienen 2 carreras en óvalo, la Hyvie Deals, 2 carreras en óvalo, viene luego Indianapolis, viene luego el Big Machine Music City Grand Prix. Ahí ya son 4, viene Bomarito, que será el último óvalo de la temporada, 5, Portland 6 y Monterrey 7, ¿verdad? Quedan 7 carreras nomás. No, sí, 8 carreras, porque es doble la de
8 carreras, porque Iowa viene Toronto, circuito, ajá, callejero tradicional, al pero fin, después volvemos. Tenemos doblete de carreras en Iowa.
Eso sí, ese es doble, entonces son 8 carreras, y aunque no se vean unas diferencias tan cerradas, pues es que solamente hay en en 100 puntos hay 8 pilotos. Desde Alexander Rossi y Scott McLaughlin en el fondo, Dixon, Howard, Palou, Newgarden, Power y Ericsson, que son los que están liderando. Vamos entonces, empecemos un poco con la carrera McLaughlin, que me pareció una carrera muy... Pues a mí me parece brillante lo que está haciendo McLaughlin en la categoría. El año pasado Penske no estuvo tan fuerte, tuvieron muchos problemas y él estaba, pues, no sé, haciendo sus cosas, seguramente haciendo muy bien la tarea, los resultados no se le daban, pero este año ha venido durísimo. Incluso jugaban un poco, como que bromeaban con el tema de que si él hubiera ganado en Texas, se habría ganado hoy el millón de dólares por haber ya ganado en tres tipos de circuito diferente. Y él decía, sí, creo que lo que más me duele de hoy es no haber podido ganar en Texas. Y creo que eso también marca un poco la actitud que este tipo tiene. No se puede decir que es un chico porque, o sea, el tipo acaba de aparecer en IndyCar, pero es ya múltiple campeón de los V8 Supercars en Australia. Entonces, escuchémoslo y charlamos sobre lo que dijo McLaughlin, entre otras cosas, durante la rueda de prensa.
Yeah, amazing day. Obviously, our plan was to just, you know, slot into P2 if we could. Best case off the start, best case was to get ahead of Pato, but worst case was to, you know, slot in behind him and just get into it. And, you know, I felt pretty good, felt pretty strong straight away. And then I think we lost the balance towards the end of the race a little bit. You know, just, you know, the car wasn't as nice those last few stints, even though we were leading, but thankfully had enough to hold off Alex there. And it was some, you know, pretty tense restarts and defending and doing bits and pieces, but you know, really proud of everyone. The car's been awesome. We've had promise of top fives and bits and pieces, but we just haven't put it together. And
bien, ahí lo teníamos. Creo que no hubo retorno para nosotros durante una parte de la reproducción. Hay una cosa que quiero aquí resaltar de lo que él dijo. Él en ningún momento dijo que tuvieron el mejor carro. Incluso dice que tenían como algunos problemas con el balance del coche, pero que fue suficiente al menos para mantener a raya a Alex Palou. ¿Usted ahí cómo vio ese remate y en general la carrera de McLaughlin, Andrés?
Traían el carro al límite absoluto, McLaughlin y Palou. Bastaba con ver las vueltas a bordo, sobre todo mucho tiempo la transmisión se concentró en poner la cámara a bordo de Alex Palou en esas vueltas finales y lo que se le iba de cola el auto al español, y asumo que era de la misma forma que lo llevaba McLaughlin porque estaban girando más rápido que el resto de los competidores y se venían dando con unas vueltas muy parejas entre sí y era la única forma para el piloto de Penske de contener el ataque del campeón defensor. El campeón defensor, por supuesto, Alex Palou, que venía descontándole, había vueltas que le descontaba 2-3 décimas, en la siguiente vuelta McLaughlin le recuperaba esa diferencia. Fue muy cerrado, muy emocionante, y realmente que es muy positivo para Penske volver a tener al piloto que arrancó el año como el mejor de todos, volverlo a tener allí en la pelea, porque había pasado por un bache importante de resultados después de esa victoria, pues ya en la primera fecha del año en St. Petersburg. Así que muy positivo para McLaughlin que haya podido sumar este triunfo, dos bloques de liderazgo en la carrera desde la vuelta 29, cuando supera a Pato Howard, y después recuperando en el juego estratégico de los pits y las banderas amarillas desde la vuelta 60 hasta la bandera cuadros.
Ese último stint de 20 vueltas estuvo... No, es que este fin de semana pasaron muchas cosas. Si hubiera una carrera de Fórmula 1, pues no se compara, no le llega al nivel. Pero fue un stint muy, muy difícil para los dos, tanto para Palou como para McLaughlin. McLaughlin pueda que diga que no tenían un buen balance del carro, pero finalmente el que se veía también un poco más enredado con el balance, como usted lo dice, era Palou. Pero de ese desbalanceo que vimos al final, y pues casi durante todo el fin de semana, creo que también tiene su origen en la forma en la que están corriendo estos pilotos en la IndyCar. Ayer cuando estuvimos viendo la clasificación, no solamente Palou, varios pilotos saliendo de las curvas salían al borde, algunos un poquitico haciendo drifting, tratando de encontrar más allá de los límites de los carros, esas décimas que les podrían significar la victoria o la pole position en este caso, y pues hoy también corriendo por la victoria.
Muchos le sacaban esas décimas extra inclusive al césped, ¿no? Porque muchos terminaban levantando un poquito de la tierra que va más allá de los bordillos, de los pianitos del circuito de Mid-Ohio y le sacaban esas décimas extra en esa salida de esos autos que definitivamente en IndyCar un auto... Yo estoy casi que convenciéndome, Ricker, que un auto perfectamente balanceado en IndyCar no es tan rápido como uno creería y que casi, casi tenemos que estar hablando de un auto que se esté yendo de trompa, que esté teniendo su viraje, para que pueda meterlo bien en las curvas y poderlo sacar mejor pisado. Puede ser ida de trompa, ida de cola, no lo sé, pero, o sea, estoy casi por pensar, y eso lo decía en la transmisión hoy internacional, lo decía el piloto argentino Martín Ponte, que es analista también allí en esas carreras. Que es muy común ver a los autos de IndyCar teniendo ese comportamiento tan, tan desbalanceado y tan, tan difícil de llevar, pero es la única manera de sacarle ese tiempo, esos segundos, esas décimas extra para poner a un piloto en la punta.
Y nosotros contentos porque además se ve genial esos carros rodando de la manera en que ruedan, y más en pistas como Mid-Ohio, con estos cambios tan fuertes de altura, pues los hace ver muy bien,
Sí.
los hace ver genial, como pareciera que fueran a saltar por estas crestas que tiene el circuito, ¿verdad? Es algo muy, muy increíble. Y ya que tocamos un poquitico de lo de la clasificación, uff, a mí me pareció tremendo lo que hicieron este par de novatos, Malucas y Ailot. No quedaron entre los Fast Six, pero primero es muy emocionante ver a Ailot, después ya recuperado de sus problemas de salud, de que lo tuvieron incluso fuera una fecha. Y pues hermoso verlo a bordo del Juncos Hollinger Racing, haciendo buenos tiempos, pasando, al menos pasaron la primera, entraron en el Fast 12. Y logran hacer una muy buena demostración. Yo no sé si usted estuvo ahí en esa clasificación, Andrés, pero fue muy, muy chévere y es muy emotivo ver este equipo argentino correr tan bien y ir mejorando a lo largo de la temporada.
La mejora continua que están teniendo los novatos a nivel general y estos novatos que han estado arriba durante toda la temporada, por supuesto que Callum Ilott con la recuperación de los temas de salud que usted comentaba recién y pues por supuesto destacando la labor que hace Ricardo Juncos con su equipo, es maravilloso y coincido con usted plenamente, pero más allá de Callum Ilott que arrancó décimo y de David Malucas que arrancó octavo, otro novato que se destacó muy bien y de hecho terminó en el top 10 la carrera. En la quali yo destacaría a un tercer novato también, a Kyle Kidd, coequipero de Tatiana Calderón en el AJ Foyt Racing. Se metió también en esa Q2, se metió entre los 12 más rápidos de la quali y arrancó en la novena casilla. Entonces estamos hablando de tres novatos que están peleando entre ellos con todas las herramientas que tienen y llevando a veces esos autos a un nivel superior al que creemos que tienen esos autos y esos equipos. Entonces es impresionante. Bueno, no por nada Kyle Kirkwood ya está en sus últimas carreras con AJ Foyt Racing, ¿no? Ya va a dar el salto a un equipo mucho más consolidado de la categoría.
Un equipo de punta. Y ahí también
Así es.
hay tema para hablar, pero bueno, pongamos las declaraciones de Alex Palou.
Scott's really cool.
Yeah, you're pretty cool. You're pretty cool. You're pretty cool. I'm joking. No, nada, la verdad que hemos tenido un día muy bueno. Podría haber sido mejor si hubiéramos tenido un poco de suerte con la amarilla, pero bueno, cosas que pasan en las carreras y es bonito estar aquí otra vez en el podium. Un poco de champán que siempre va bien y a por Toronto.
Bien. Muy, muy
Palou
escueto.
lo dice como, Palou lo dice como que se acostumbró ya a estar arriba, ¿no? Sí,
Sí,
otro
sí,
segundo
sí.
lugar, más champaña, rico.
Sí, pero bueno, también dice
El
que es.
campeón está pero habituado ya.
Sí, pero también dice que es bueno volver. Y es un poco eso que usted decía al comienzo del episodio, ¿no? Es como que han brillado algunos, O sea, Palou brilló muchísimo en Indianápolis, pero más o menos desde Indianápolis empezó a tener unos resultados más discretos. Y ahorita es como volver, ¿sí? Vimos en Detroit y en Road America, vimos a Alexander Rossi hacer muy bien las cosas. Y ahorita en esta carrera, un poco más que deslucido.
Uy, Alexander Rossi, hermano. No, bueno, cuando usted me dé el espacio, yo hablo de ese
Hablemos
señor.
de una vez, de
Por
una vez.
Dios.
¿Para qué se va a quedar con eso allá atorado? Eso es malo.
Es un desastre. Alexander Rossi es un desastre. O sea, no hay nada, no hay otra palabra que pueda utilizar yo para decir el balance del fin de semana de Alexander Rossi en Mid-Ohio. Es un auténtico desastre. No puede estar sacando a sus pil a pilotos primero y peor aún a sus compañeros de equipo en carrera. Así él diga que fueron incidentes de carrera, que fue que las llantas estaban gastadas. No, no, no hay que sacar excusas. Le mandó dos autazos de costado a Román Grosjean peleando por posición y después va y le repite la misma terapia a Devlin DeFrancesco. Un auténtico desastre lo que hizo Alexander Rossi. Es increíble que todavía IndyCar no haya sacado alguna sanción para el comportamiento en pista que tuvo este animal hoy. En serio, es impresentable lo que hizo hoy.
Alex, si nos estás escuchando, es con mucho cariño de todas formas.
No, no, Alexander Rossi, yo creo que ni sabe que existo yo, pero pues, terrible, terrible, en serio, fue lamentable la carrera de Alexander Rossi, güey.
Y luego, para cerrar con Muñoz, la carrera de Andretti Racing en Mid-Ohio, Grosjean va y se pasa de frenada y se carga a Colton Herta en el keyhole. O sea,
Además, ¿no? O sea, ¿usted se imagina estar en ese briefing
yo.
poscarrera, en esa reunión con los ingenieros?
La
La, lo, lo que
salida del
tiene que
autódromo.
hacer Michael Andretti para reaccionar a ese equipo.
La salida del autódromo, la cena hoy y mañana la reunión a primera hora
Poquito
en los
amarga, sí. Po
headquarters.
poquito amarga esa cena del equipo hoy.
Sí, va a estar como para poner unos micrófonos ahí. Ojalá tuviéramos como escuchar eso,
Que
pero
hubiera un Drive to Survive versión IndyCar, sería
el
maravilloso.
episodio de Mid-Ohio sería el mejor.
Sí, sin dudas.
Hay una cosa, digamos, yo entiendo por qué Alexander Rossi puede decir que fue un incidente de carrera. Y creo que ahí, en ese punto, es en donde está el gran problema que tiene. No solo la IndyCar, sino el automovilismo open wheel en el mundo. Porque estas son cosas que no pasan en los óvalos. O más bien, es que en los óvalos pueden pasar estas cosas y no tienen unos. No necesariamente van a tener un desenlace tan fuerte o afectaciones tan fuertes en las carreras. Y es que nadie, ni la FIA ni la IndyCar, han hecho lo suficiente para desestimular este comportamiento peligroso de los pilotos de no darle espacio al que está por fuera. Y aunque en Fórmula 1 a veces ponen sanciones por forzar un piloto fuera de la pista, son unas sanciones tímidas, ¿sí? O sea, es como que a veces lo ponen, pero la mayoría de las veces uno dice, pero lo está sacando de pistas. Es como que si lo saca y hay leca o pasto, entonces lo sancionan, pero si hay asfalto, no lo sancionan. Yo creo que eso es lo que debe terminar. Y también eso va a ser un tema. El que esté escuchando este episodio antes del lunes 4 de julio, véase el Motor Show, porque ahí voy a irme un poquitico más al fondo de esto. Pero yo creo que es simplemente un problema del automovilismo. El automovilismo se ha vuelto muy permisivo a la hora de no sancionar a la gente que se hace el de la vista y saca a sus compañeros de pista. Y eso es un comportamiento peligroso. Y estamos muy cerca, muy cerca. Basta ver la carrera de Fórmula 2, estamos muy cerca de tener un problema serio con ese comportamiento. Hay que pararlo de una, es lo que yo digo. Y así, un tipo como Alex Rossi, pues no va a sacar dos veces a su compañero de equipo en esto que fue lo que le hizo a Grosjean, que además ni siquiera, o sea, el tipo estaba tan emberracado en el carro que ni siquiera terminó la carrera. Se metió a pits antes y lo dejó todo tirado. Ahí se ve en la transmisión cómo sale volando. Por ahí hay una declaración que él dice, es que ni siquiera fue capaz de decir I'm sorry. Al menos hubiera dicho I'm sorry. Pero no, no dice I'm sorry porque todo el automovilismo mundial está bien y acepta y casi que anima a los pilotos a sacar al que va por fuera. Ya me exalté.
Lo que pasa es que hoy en día se convirtió en un castigo atacar por fuera, y en eso coincido con usted, Ricker. Ya lo hemos visto en muchas otras carreras y hemos tenido este mismo debate. Ahora, sí, hay algo que se tiene que hacer, pero siempre se vuelve al tema de la consistencia, ¿no? De aplicar siempre el reglamento de la misma forma, porque pues, si no se forman estas situaciones, y de nuevo, lo hemos visto en Fórmula 1, lo hemos visto en MotoGP, por supuesto, lo hemos visto en IndyCar. En particular, con toda esta situación que tuvo Romain Grosjean hoy, acá estoy leyendo información de un periodista pues, muy respetado en Estados Unidos, Nate Ryan, que habló o resumió lo que fue la entrevista de Romain Grosjean hoy poscarrera en IndyCar. Básicamente le pide disculpas a Colton Herta. Me parece que no está mal. Por supuesto, Grosjean fue el causante del choque con Colton Herta. Habla sobre la reunión de pilotos que tuvieron con Michael después de carrera. Dice Romain Grosjean que no fue placentera, pero qué bueno que se hizo. Uh-huh. Y llama a Alexander Rossi un absoluto idiota, no una, sino dos veces durante la entrevista. O sea, claramente hay mucha tensión allí. Recordemos que Alexander Rossi además sale del equipo a final de esta temporada. Entonces, pues queda, no quiero hilar tan delgado, pero queda en el aire la idea de Alexander Rossi de, no sé, me vale madres porque igual yo me voy.
Sí, ahí la verdad, o sea, creo que tampoco nunca habíamos visto a Alexander Rossi así. O sea, también no es excusándolo, pero me parece que también vimos a lo mejor una faceta que no es el Alexander Rossi que igual conocemos. Él, por el contrario, es una persona más callada, como toda reservada, como tranquilo. Hoy claramente las cosas no estaban de su lado y de todas maneras las carreras se pueden perder los estribos muy fácilmente, y bueno, todas estas cosas pasan. En la rueda de prensa alguien le preguntó a Alex Palou qué había pasado con Marcus Ericsson, pues porque acordémonos que en Road America tuvieron un golpe y es un golpe muy raro, es una cosa que se ve como toda débil, toda suave, y el coche de Palou quedó dañado. Y él dijo, no, simplemente nos sentamos, miramos el video juntos. Él dijo, apenas yo vi el video, supe lo que había pasado y no tengo ningún problema con Marcus y lo hablamos, que fue lo que le pidió el equipo. Tal vez esa charla no va a ser tan fácil, ya tuvieron alguna, pero estoy seguro que seguramente se sentarán Grosjean y Herta y Rossi pues a decantar las cosas y hacer pues como un pacto de caballeros. Pero pues, a mí lo que me sorprende es un poco eso, que tampoco nunca habíamos visto a Alexander Rossi comportarse de esa manera, y bueno.
No hasta este año, porque, bueno, y quizás hasta el año anterior, porque yo recuerdo que tuvieron ya un choque bastante, bastante fuerte. No estoy seguro en este momento si fue con Will Power, fue con algún piloto, me parece que de Penske el año pasado, que tuvieron también un incidente fuerte con Alexander Rossi. Está empezando a sacar como esa otra faceta, ¿no? Rossi, vamos, que ni ganó el centenario de las 500 millas de Indianápolis y ni lo festejó. O sea, estamos hablando de un piloto que no festeja la victoria más importante de su carrera, pero está sacando otra faceta y lo que pasa es que no es bueno cuando es un equipo que está llamado a pelear al frente siempre, ¿sí? Todas estas situaciones tienen en este momento bastante alejado a Andretti Autosport de la pelea por el campeonato. De hecho, irónicamente, el mejor piloto del equipo Andretti en el campeonato en este momento es precisamente Rossi.
Oh, imagínense.
Sí, está en este momento Alexander Rossi ubicado en la octava posición del campeonato con 229 puntos. Está a 98 puntos de Marcus Ericsson, que es el líder de la general. Pero pues, o sea, que se choquen entre ellos, se quitan puntos y evitan que el equipo pueda meterse en la pelea por el campeonato, que pues parece ser una batalla entre Ganassi y Penske, y por allí metido Pato O'Ward.
Así es. Y creo que ahí nos da un poquitico de pie para el resto de temas que tenemos para este episodio, porque Bueno, vimos, yo creo que el piloto del día para mí sería Will Power, porque se hizo pues un carrerón. Hace poco, en un episodio que Andrés no nos pudo acompañar, hablábamos de la victoria de Power en Detroit, cuando él dice que a él ya no le importan los malos resultados. Y ahorita podría uno como un poco bromear con eso y decir, pues, ¿cómo le van a importar los malos resultados? Si es que no los está teniendo. Está teniendo una temporada buenísima, pero es una temporada muy luchada. Ayer cometieron un error, yo no me acuerdo por qué fue, le quitaron el mejor tiempo que había hecho en la clasificación, quedó muy atrás. Largar muy atrás le costó y harto porque pues puso el carro mal y se patinó y quedó último. Y al final logra
Sí,
subir hasta el
se quiso
tercero.
meter por donde no cabía la primera vuelta, ¿no? O sea, casi que causó él solo su mismo trompo porque literal se tuvo que trepar hacia el bordillo para no chocar. No estoy seguro con quién fue, creo que era Joseph Newgarden, no estoy seguro con quién iba a chocar allí, pero sí, casi que causó él solo ese trompo. Pero...
Es un error propio, pero tener la entereza de, teniendo todos estos problemas, poder mantener la concentración, poderse concentrar en lo que él sabe hacer y que lo hace muy bien, y continuar, seguir adelante, creo que es una muy, muy buena forma de cerrar, de ir cerrando el año. Y creería yo que es uno de los pilotos más fuertes que hay ahorita en este momento en el serial. Y pues no por nada, en este momento se pone segundo en el campeonato con 301 puntos, apenas 20 por detrás de Ericsson. Creo que ya lo habíamos dicho en este episodio.
Así es, Will Power, creo que lo que sigue mostrando es la experiencia que tiene, es un veterano de la categoría, recordemos que está corriendo en IndyCar, él ya venía corriendo en kart, en Champ Car, desde los años 2005, 2006, 2007, llega a IndyCar producto de la fusión de los dos campeonatos en 2008 y desde entonces está corriendo en IndyCar, tiene una experiencia impresionante Will Power y está mostrando este año toda esa experiencia para sacar los resultados en los momentos clave. Y de haber comenzado muy flojita la temporada en San Petersburg, se ha transformado en el piloto principal del equipo del capitán, del equipo de Roger Penske.
Y
Tal cual
bueno,
como lo decía usted, segundo en el campeonato.
cuando se dice el equipo en el principal, pues es que Penske ha tenido una temporada fantástica. Está segundo con Will Power, tercero con Joseph Newgarden y está séptimo con Scott McLaughlin. Y ahí con eso llegamos al siguiente tema, que es el que le da título a este episodio, Penske versus Ganassi. Todo esto que hemos hablado de la temporada, de cómo McLaughlin y Joseph Newgarden son los únicos que han repetido victoria. Como algunas veces un equipo está un poco más arriba que otro, por ejemplo, Pato Ward, están en un equipo McLaren muy inestable y eso no les ha permitido hacer todos los puntos. Pero entre los siete primeros, tres pilotos son de Ganassi, tres pilotos son de Penske, vienen mezclados, ¿sí? Viene Ganassi, Penske, Penske, Ganassi. Arrow McLaren, Ganassi, Penske. Son estos los dos equipos. Creo que eso es lo máximo que podríamos llegar a decir de este año, que son estos los dos equipos llamados a poner el campeón de la temporada. Y la pelea va a ser durísima. O sea, yo no veo que haya forma de decir ahorita, no, Ericsson va a poder mantener la ventaja o lo que sea. Yo creo que hasta McLaughlin todos tienen oportunidad de ser campeones.
Y más si tenemos en cuenta, que ya lo dijimos hace un rato acá en este capítulo, Ricker, los vaivenes que están teniendo cada uno de los competidores, porque Penske ha ganado ha ganado tres, cuatro, cinco carreras, seis carreras de las nueve que se han disputado en toda la temporada. Abrió ganando McLaughlin, doblete de victorias de Joseph Newgarden. Newgarden vuelve y repite en Road America. Antes de Road America, Will Power gana en Detroit. Y este fin de semana, McLaughlin logra su segundo triunfo. De no ser por esas caídas que ha tenido durante el año los pilotos de Penske estarían dominando tranquilamente el campeonato. Increíblemente, Marcus Ericsson es el único que le da victorias al equipo Ganassi, las 500 millas de Indianápolis, por supuesto. Así que Ericsson, Palou, han sido pilotos que han estado a punta de consistencia estando allá arriba en la pelea, lo mismo que Scott Dixon, a pura consistencia. Es una temporada, creo que atípica en ese sentido. Normalmente los equipos que ganan sacan una ventaja impresionante con respecto al resto, pero este campeonato todavía está abierto, y es en ese sentido, está abierto en la idea de que creo que esto al final no se va a tratar del que más carreras gane, sino del que menos errores cometa.
Yo también lo veo así. Y una cosa adicional, Marcus Ericsson está primero en el campeonato con Chip Ganassi, justamente por esa victoria en Indianápolis, que es una victoria que además es una carrera que da doble puntuación y que además también da puntos en la clasificación. Es la única carrera que da puntos en la clasificación en todo el campeonato. Entonces, las 500 millas de Indianápolis, ganarlas y hacer una buena temporada, un buen mes de mayo, es muy importante para el campeonato. Recuerden, en el 2014, no mentiras, sí, 2015, cuando Montoya ganó las 500 millas de Indianápolis, la ventaja que sacó en ese momento le alcanzó para mantener y administrar esa ventaja hasta la última fecha, que llegó peleando el campeonato con un carro bueno que tristemente no pudo hacer mucho y quedó empatado. Pero esa es la importancia también que tiene una carrera como Indianápolis en este campeonato. Al dar doble puntaje, la gente puede aprovecharse muy bien de eso, y eso es lo que tiene a Marcus Ericsson ahí. Bueno, sin desconocer que obviamente ha hecho una temporada buena, pero no ha sido una temporada brillante. Digamos, no es una temporada como la de Joseph Newgarden, que ya tiene 3 victorias, o la de Scott McLaughlin, que ya tiene 2. ¿Sí? No es ese tipo de brillantez, es más bien una temporada consistente. Y como dicen en el póker, uno no tiene que ganar todas las manos para ganar la mesa, sino saber ganar las manos que hay que ganar.
Sí, tal cual. Yo no sé, Ricker, no sé de qué manera usted lo vea esta segunda mitad del campeonato, que vamos a tener 3 carreras en óvalo, 1, 2 circuitos callejeros y 3 autódromos. Yo estoy fascinado. Lo que falta en esta temporada es espectacular.
Lo que falta es tremendo. Muy bueno que ya volvemos a Toronto, me parece algo muy chévere. Me parece chévere los 2 óvalos que tenemos. Serán 3 carreras en óvalos, pero son solo 2 pistas, porque son óvalos cada uno con sus propias características. De esto también hablaban un poco hoy en la rueda de prensa, porque a pesar de que ya ha pasado la mitad de la temporada, solo con las 8 carreras que quedan casi que se puede hacer una temporada completísima, ¿sí? Tenemos un óvalo rápido, un óvalo de mediana velocidad, tenemos un circuito que empezó el año pasado, el de donde se corre el Beach Machine Music City Grand Prix.
En Nashville. Rapidísimo para hacer un callejero.
Rapidísimo, pero también con un montón de problemas. Yo no sé cómo va a ser esta carrera este año, pero la del año pasado tuvo una gran cantidad de contratiempos, la carrera terminó alargándose un montón de tiempo, casi que terminan de noche, ya no había casi visibilidad en las últimas vueltas. Entonces viene una temporada de verdad muy, muy nutrida, y con pistas también muy clásicas como la misma Toronto, Portland y por supuesto el tirabuzón en Monterrey, en el circuito de Laguna Seca.
Maravilloso, además volviendo a esas raíces, ¿no? De IndyCar cerrando la temporada en Laguna Seca, como fue durante muchos años de la época dorada de IndyCar.
Así es, y muy chévere cerrar allá. Todos siempre recordaremos, ya en su momento hablaremos de las historias que tienen algunos de estos circuitos. Ya para cerrar este episodio, pues triste la carrera de Ward, porque además largó muy bien. Me pareció que estaba haciendo una carrera impecable, un fin de semana impecable. La clasificación ayer se sacó ese tiempo de la manga de una manera increíble. Noveno piloto que hace pole position en 9 carreras. Eso creo que también es muy difícil de lograr. En otras categorías habría que remontarse hasta el año 2012, por ejemplo en Fórmula 1, para tener algún registro parecido, que tuvieron ocho carreras con ocho ganadores diferentes en las primeras ocho. Pero bueno, pues así son los fierros, a veces las cosas no se dan y quedan por fuera de la competencia. Y creo que era una carrera que sí necesitaban hacer un buen fin de semana. Necesitaban hacer esos puntos que se les negaron. Pato Howard es quinto ahorita con 256 puntos. Está como casi 70 puntos por debajo de Marcus Ericsson, ahí haciendo las cuentas muy, muy mal hechas, ¿no?
El tema está en que estas oportunidades que está dejando pasar el equipo de Rue McClaren, SP, le pueden costar muy caro al final. Ya vienen desde las 500 millas de Indianápolis, vienen en un repunte. Y por supuesto, con la victoria que obtuvo Patricio Howard en Alabama, digamos que todo eso los tiene todavía con esos pequeños ahorros guardados peleando el campeonato, pero haber tenido la posibilidad de pelear tanto Howard como Rosenquist la victoria hoy y llevarse pues un resultado tan, tan pobre, producto de los problemas mecánicos que tuvieron, es difícil y es el momento en el que se tienen que prender las alarmas en el equipo de Sam Schmidt, en esta colaboración o en este trabajo conjunto que tienen con Zak Brown, porque llega el momento de minimizar los errores. O sea, de primer y cuarto en la grilla de partida a terminar 24 y 27, si eso no prende las alarmas, no sé qué las va a prender en McLaren.
No, tienen que prenderlas. No ha sido un año fácil para McLaren o para Zak Brown en particular, justamente por eso. Creo que de los altibajos, la parte baja ha sido un poco más frecuente en la temporada, tanto en Fórmula 1 como en IndyCar. Y bueno, si está quinto también es porque es un gran piloto Patricio Howard, pero sí necesitan convertir esas, por, o sea, esos son los tipos de errores. Bueno, que no sean errores, algunas cosas serán fallas mecánicas, fatiga de materiales, etcétera, pero finalmente es un resultado de los procesos que se están haciendo y hay que sentarse en el equipo y revisar qué es lo que está pasando y poner correctivos a futuro, porque por ese tipo de cosas es que se va a perder este año. Marcus Ericsson lo vemos muy bien ahí, pero si Marcus Ericsson no gana una carrera, Will Power seguramente va a ganar otra. Y alguno tendrá que repetir si quieren pelear el campeonato. O sea, de los que están ahí, la pelea por victorias este año va a ser a muerte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Va a ser muy, muy feroz.
Seguro que sí.
Tatiana Calderón también quedó por fuera. Esta vez el carro, los cifierros son así de nuevo. No, le dijo, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos trajo el río. Y quedó mal. No viene haciendo pues la temporada que ella quisiera, y menos con estos resultados en las últimas carreras. Ya habíamos hablado que hay muchos rumores de que de pronto incluso pueda ceder, al menos en algunas carreras, su puesto para que Benjamin Pedersen se suba a ese coche y haga su debut en la IndyCar. Vamos a ver qué sigue más adelante.
De ese tema, Ricker, creo que nos da tiempo para hablar en otro episodio de Actualidad de IndyCar, porque en el medio de los resultados de Tatiana Calderón y de los problemas que ha tenido JFL Racing para tener un auto competitivo, que hago un paréntesis, hoy hubo cuatro autos con fallas mecánicas, los cuatro autos fueron motor Chevrolet, incluyendo por supuesto el de la colombiana. Uh-huh. En el medio hay un problema económico del sponsor de Tatiana Calderón, de Rocket. Parece que no está llegando el dinero que se necesita para sostener al equipo, y hay un riesgo allí latente de que el auto 11, de que el auto que conduce la piloto colombiana, podría no terminar la temporada. Por supuesto, aquí hay que separar las dos cosas. Por un lado, es cierto, los resultados de Tatiana no están siendo tan constantes ni tan meritorios como quizás esperábamos. Creo que lo que logró en Indianápolis en la lluvia del Gran Premio en mayo fue muy bueno.
Es lo mejor que ha hecho hasta este
momento. Lo mejor, pero parece que se quedó ahí. O sea, como que no hemos vuelto a ver esos destellos de manejo de Tatiana que los puede tener. Ella ya lo ha mostrado cuando tiene un auto en condiciones y cuando está afinada, pues puede sacar algunos resultados meritorios. Pero en medio de eso también está el factor económico y definitivamente un equipo como la JFoy Racing necesita esos recursos, así que lo preocupante es eso. Si empieza a faltar la plata, el asiento de Tatiana está en peligro.
Es preocupante. Por otro lado, aunque es preocupante, es extraño que no haya pasado antes. Si ustedes hacen memoria, y usted también, Andrés, Rocket fue patrocinador de Williams hace unos años, 3, 4 años tal vez.
Así es.
Y también tuvieron una gran cantidad de problemas, porque incluso en algún momento, yo me acuerdo que los rumores en esa época eran como, ¿qué es Rocket? ¿Qué hace? Y en efecto, uno entraba a la página y parecía que vendían celulares, pero uno no entendía muy bien. Y luego a mí me sorprendió verlo empezar a patrocinar a Tatiana Calderón, ya patrocinar coches en la IndyCar. Entonces, pues ahí hay un tema que no es las noticias que uno quisiera tener. En efecto, todavía no hay noticias realmente, han sido puros rumores, pero bueno, esperemos que las cosas también a nivel financiero se puedan mejorar tanto para el equipo de AJ Foyt como para Tatiana Calderón, y que pueda continuar con esa oportunidad de conocer las pistas, de estar ahí, y seguramente más al interior del equipo habrá muchos datos que nosotros desconocemos y que le permitan a ella luego asegurar una participación para el próximo año, que yo creo que realmente competir este año no es, es apenas un medio para poderse mantener en el siguiente. Y pues ahí sí le deseamos
las ganas
mejor.
De estar, las ganas de seguir en IndyCar están, ¿no? Ya nos lo dijo usted y a mí en el garaje en Indianapolis, las ganas están, pero pues hay muchas cosas que van más allá de, ¿no? Van más allá de las ganas, de la buena intención que hay.
Así es.
El tiempo se agota y lo que venimos diciendo desde hace meses, cada salida en pista de Tatiana Calderón tiene que demostrar que merece seguir en IndyCar. Hoy fue una falla mecánica, venía corriendo bien, llegó a estar en el puesto 20, puesto 19, venía adelante inclusive de Simona de Silvestro, que creo que podría ser un primer referente, y de Jimmy Johnson, que Jimmy Johnson, además, un paréntesis chiquito, de estar en el fondo se sacó un carrerón y terminó 16. Entonces, este tipo de cosas no le ayudan a Tatiana.
Sí, total.
Es importante que los resultados se den.
Simona de Silvestro viene haciendo una muy buena temporada, lleva 2 carreras, creo que le queda solo una, no recuerdo ahorita en cuál es que va a estar del resto de la temporada, pero en las 2 carreras que ha estado muy sólida, muy firme con su coche, las ha terminado mejor que lo que empieza, y es discreto, no es que sea pues la gran piloto, ni va a romper récords ni nada de eso, pero llama la atención, la ve uno correr y está corriendo bien, y además es que ya llevaba más de un año casi sin subirse a un coche de estos.
Estamos hablando de una piloto que llevaba muchos años sin estar más de una carrera al año en IndyCar, ¿no?
Ajá,
es decir, exacto. Corría las 500 millas de Indianápolis, pero en circuitos y eso, casi que tenemos que remontarnos una década atrás.
Exacto, entonces creo que es también de aplaudir lo que está haciendo Simona de Silvestro. Viene haciendo puntos y se le está acercando a Tatiana, o sea, ya la tiene solo a 20 puntos. Y lo de Jimmy Johnson, sí, también, una gran carrera. Jimmy Johnson es un piloto que, digamos, que la gran ventaja, el gran privilegio que tiene Jimmy Johnson es que por ser Jimmy Johnson ya puede mover mucho dinero, puede mover patrocinadores, y no importa que quede último y penúltimo todas las carreras, salvo algunos en óvalos y esta de Mid-Ohio, porque no necesita demostrar nada. Este tipo es...
Es una leyenda viva del automovilismo.
Creo que lo que hablábamos en Indianapolis es cierto. O sea, él simplemente dijo, ¿me puedo ir a jugar golf? No, mejor miremos en IndyCar si se puede hacer algo. Ah, sí, puedo correr allá autos. Sí, vamos a correr autos. Él,
exacto. Es como si estuviera retirado. Era esto, y hacer comerciales, básicamente.
Exacto, y se le da la oportunidad y puede correr. Y a él le gusta, y listo. Yo no sé, incluso, yo me imagino que obviamente quiere ganar y todo eso, pero él está disfrutando lo que hace y tiene la tranquilidad de ser Jimmy Johnson, una leyenda viviente. 7 títulos de NASCAR tampoco se los gana cualquiera, y porque sí. Y ya con eso, Andrés, creo que estamos llegando al final de nuestro episodio. La próxima carrera, como les dijimos hace un rato, será en el Gran Premio de Toronto, que vuelve la IndyCar a Canadá, como también volvió la Fórmula 1 hace unos meses después de la pandemia. Un circuito clásico, y esperamos que sea una carrera también muy, muy buena y vamos a ver cómo sigue evolucionando este campeonato, esta lucha feroz entre Chip Ganassi Racing y el Team Penske.
17 de julio en el Exhibition Place, en las calles de Toronto, en el downtown de la ciudad canadiense. Una carrera que siempre da muchas emociones porque, a pesar de ser un circuito callejero, tiene sectores muy rápidos. Va a ser una carrera muy interesante.
Es una carrera muy interesante y hay una cuñita adicional. Ese mismo fin de semana será el Gran Premio Nacional de Tractomulas en el Autódromo de Tocancipá, muy cerca de la ciudad de Bogotá. El mejor evento que hay en el año para que los que quieran ir puedan entrar de una vez a tu boleta y comprarse sus entradas. Y ya, muchas gracias, Andrés. Es siempre un placer estar en este reporte IndyCar con usted. Una colaboración fantástica entre Autos y Carreras y Colombia Motor Fans.
Un gusto estar acá, Ricker. Un saludo a toda la audiencia y bueno, nos vemos en el próximo reporte IndyCar para seguir hablando del campeonato más espectacular que tiene Estados Unidos.
Y ya para cerrar, pues les cuento que había Autos y Carreras se graba en estos casos en vivo. Ustedes nos pueden escuchar en la aplicación de Spreaker y pueden comentar en el chat. Hoy no hubo mucha publicidad de esto, entonces no entró nadie al chat. Suele haber gente ahí comentándonos. Si les ha gustado este episodio, compártanlos en todas sus redes sociales. Yo estaré también pendiente para retuitear o comentar también los posts que ustedes hagan, porque siempre hay una charla muy interesante con todos. Cada vez hay una charla mucho mejor. Sala Fanáticas es una productora de podcast ubicada en Bogotá. Yo soy Enrique Silva, mi compañero Andrés Gutiérrez, y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.